Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tienen calor? Nah, está bien. Y si tienen, pues ni modo. ¿Ok? Nos faltó fe, decíamos, porque no, que llueve, que no llueve. Bueno, pero en ese momento caía agua, entonces nos metimos. Igual nos ayuda a saber cuánto entramos acá. Ya estábamos viendo, y si ponemos un poquito más de techo para allá y para acá. Pero bueno, un par de cosas vinculado a lo que dijo Leandro. Vamos a estar lunes, martes y miércoles trabajando porque queremos apurar un poco el irnos para que no nos pase lo que pasó hoy. Entonces, si está dentro de tus posibilidades, venir a echar una mano de trabajo mañana, el martes y el miércoles a contar de las 9, vamos a estar trabajando. Hay que terminar varias cosas de baño y todo eso. Si tienes chance, vente, y si no, pues orar va a ayudar. ¿Ok? Y sábado, ese sí, retomamos sábado, cada sábado de 9 de la mañana. Quiero agradecer y quiero públicamente, las mujeres, la verdad, en mexicano se la rifaron el sábado. Ahí vinieron, pintaron, estuvo excelente el trabajo y llegó una cuadrilla de hombres que, la verdad, hicimos un buen trabajo ese día. Así es que lo agradecemos porque hubo sábados que éramos poquitos. Entonces, si dices, ¿qué voy a hacer este sábado? Pues vente a trabajar. No sé qué hacer. Vente a trabajar. Estoy aburrido en mi casa. Vente a trabajar. Vente el sábado que te vamos a estar esperando. ¿Listo? Aviso de utilidad pública y vamos con lo nuestro. Seguimos con nuestra serie de regla de vida. Y algo que hemos estado hablando, y voy a insistir con la analogía, es que esto es como la agricultura. Nosotros no podemos crear la semilla y hacer el milagro de que germine algo, pero sí es nuestra responsabilidad limpiar la tierra, arar la tierra, quitar la maleza. Esas son las disciplinas espirituales. Ese es, hago lo que me corresponde para que el milagro de Dios opere. Y pensando en esto de disciplinas espirituales, me llamó la atención algo que buscando, porque ¿dónde buscamos todos información? San Google, ¿no? Vamos todos ahí. Y me llama la atención que como que se anima a hacer ciertas prácticas espirituales, pero no viene desde un consejo espiritual, simplemente de personas, es bueno que tengas un descanso en tu vida una vez a la semana, te hace bien. Página web para el desarrollo de la persona integral. Cero Biblia, pero decían lo mismo. Otro, es bueno tener tiempos en que tú puedas platicar con el ser superior que tú crees para el desarrollo de tu espiritualidad. Eso me suena a la práctica de la oración. Es bueno que tengas tiempos de quietud y en silencio para que puedas conectar con tu ser interior. Digo, eso es lo que dijo Alex el domingo pasado, ¿no? Hoy vamos a hablar de generosidad. Y generosidad es complejo porque tiene que ver con dinero y a nadie le gusta que hablemos de eso. Lo que me llamó la atención es que encontré dos estudios, uno de la Universidad de Lübeck en Alemania, y el estudio se llama El vínculo neurológico entre la generosidad y la felicidad. Ya saben que me dedico a un área de la salud y me encanta el campo de la neurociencia, y lo que ellos descubrieron es que un acto generoso activa áreas cerebrales asociadas con la felicidad. Entonces, lo que sugerían era, si tú quieres ser feliz, sé generoso, porque te va a ayudar aún a nivel cerebral. Yo dije, wow, esto no usan versículos y nos dicen lo mismo. Y después encontré otro estudio de la Universidad de Michigan que decía que las personas que son generosas tienden a vivir más en comparación con aquellas que no lo son. Y que eso mejora tu autoestima y baja los niveles de estrés. Y me llamó la atención, lo encontré en una página de exalumnos de una universidad importante a nivel nacional. Entonces dije, ¿será que nos estamos equivocando nosotros? Creo que aquí hay una palabra de advertencia. Ninguna práctica en sí misma va a tener un beneficio para ti si está desvinculada de tu vida espiritual. ¿Quieres tener tiempo de descanso? Va a venir bien para ti. Pero si eso no está conectado con mi vida espiritual, no sirve de nada. ¿Quieres hacer ayuno intermitente? Pues hazlo. Te va a hacer bien. Pero si ese ayuno no tiene que ver nada con tu espiritualidad, no sirve. Ser generoso para ser feliz. ¿En dónde está el foco? ¿En ser generoso o en ser feliz? A eso se llama egoísmo. Mario Benedetti, que es un poeta uruguayo, dice, el egoísmo, perdón, la generosidad vendría a ser el único egoísmo aceptado. Porque estoy siendo generoso para sentirme yo mejor. Ay, qué tipo... ¿Todo en orden? ¿Sí? Ok. Se paró, así que está bien. Ok. Voy a ser generoso porque eso me hace sentir bien. Y uno diría, ¿qué tipo más soberbio? Bueno, pero al menos estoy ayudando a alguien. Entonces vendría a ser un egoísmo atado. Ahora, creo que aquí es donde encontré algo y quiero animarte a que lo pensemos de esta manera. Todas las disciplinas espirituales o prácticas espirituales, para que sean efectivas y realmente hagan la labor que queremos, que es crear tiempo y espacio, tienen que estar vinculadas a la misma persona y carácter de Dios. Por ejemplo, Dios reposó. ¿Por qué es bueno tener un ritmo de reposo? Porque ninguno de nosotros está más ocupado que ¿quién? Porque Dios. Por eso lo hacemos. No porque simplemente viene bien. Si vamos a orar, no es para tener una conexión con un ser superior. Oramos en respuesta. Y no solamente oración, sino lo que decía Alex el domingo pasado, tiempos solos. Porque tenemos un Dios relacional que quiere estar con nosotros. ¿Por qué vamos a ayunar? Porque tenemos un Dios que es sensible al dolor y al pecado. Entonces, cuando hablamos de generosidad, no es ser generoso porque te va a hacer más feliz. Eso es soberbia. No es ser generoso porque va a mejorar tu autoestima. No podemos hablar de generosidad desvinculado de la persona de Dios. Y aquí es lo primero que vayamos pensando. Es que, ¿estás de acuerdo en que tenemos un Dios generoso? Ok. Un poco de repaso bíblico. No voy a ir versículo por versículo de toda la Biblia porque si no, ya el hambre nos va a alcanzar, ¿no? Pero vamos a Génesis capítulo 1 y 2. Y es lo que me llama la atención. Mira qué interesante. Dios es un Dios tan generoso que crea y todos los actos en Génesis tienen que ver con dar. Él da una creación para que el hombre y la mujer lo administren. Es más, le da al hombre una compañera de vida. Todo el acto creativo es un acto de dar. ¿Sabes cuál es la primera mención en la Biblia de alguien que toma para sí? Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Vio el fruto y tomó para sí. Se rompió la generosidad. ¿Qué mentira había detrás de eso? Otra vez tenemos esta idea distorsionada de que Génesis 1, 2 y 3 era un cuentito de niños que estaba ahí Adán y Eva así con poca ropa, pobrecitos, y comieron la manzana. No, no comieron ninguna manzana. Nos está enseñando primeros principios. Dios les había dicho, yo soy un Dios generoso y todo lo que ustedes tienen aquí es para ustedes. Solo quiero que confíes en mí, en que eso que está ahí, eso no. Confía en mí, que yo soy un Dios generoso, porque no es que te estoy prohibiendo esto, te estoy dando todo lo demás. ¿Qué mentira creyó Adán y Eva? Al tomar para sí, primer acto de egoísmo. ¿Realmente será Dios un Dios generoso? ¿No será malo que me está diciendo que esto no, en vez de ver todo lo demás que sí? Y creo que ahí empieza el contraste entre un Dios generoso y una humanidad egoísta. Pero Dios insiste en ser generoso. Tan generoso es que ahora quiere mostrar su generosidad a través de un pueblo que no merecía absolutamente nada, el pueblo de Israel. Y Dios le dice, yo los elijo a ustedes no por lo bueno que son, sino porque yo soy un Dios generoso. Y soy tan generoso que los voy a introducir en una tierra, ¿te acuerdas cómo la describe el Antiguo Testamento? Donde fluye, ¿qué cosa? Leche y miel, una tierra que es generosa para ti. Mira lo que les advierte Dios en el Levítico 25:23. La tierra no se va a vender a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son más aquí que extranjeros y huéspedes. Quiero que pienses en esta analogía. ¿Has ido alguna vez a alguna fiesta, alguna celebración donde hay poca comida? ¿Sí? ¿Y qué haces? Eres el primero en la fila y acaparas todo. A mí siempre me ha llamado la atención esas personas que cuando van a comer son los primeros y sacan para él, para su esposo, su esposa, el abuelo, la tía. Tengo 4 gatitos en casa y 5 perritos. Espérame, hay una fila de 100 personas atrás, pero ellos están asegurándose. Mi papá tenía una manera bien rara. Él decía, cuando íbamos a una boda, que paréntesis, chisme gratis, ¿no? ¿Por qué evaluamos la boda? Por la comida, ¿no? Mi papá siempre decía, yo voy a una boda y como antes. Sí, pero papá, uno nunca sabe. Se enojó la novia, se enojó el novio, llegan más invitados, se acabó la comida o la comida es mala. Y el hombre comía antes de ir. ¿Te digo algo? Varias veces le acertó. Y nos decía, ven, yo no tengo hambre. ¿Y ustedes? Bueno, qué incómodo es ir a un lugar donde, ¡ay! Ahí te da. Vivimos 10 años en Argentina y allá se come mucha pizza y siempre la Biblia, bueno, la Biblia no lo dice, pero la pizza se parte en 8. Entonces siempre se decía, muchachos, no la partan en 16 pedacitos. O sea, en 8 y se comparte. Pero cuando vas a un lugar donde, ¡ay! Y no sabes qué va a alcanzar. Dios es un anfitrión generoso. ¿Y sabes cuánto hay en la creación de Dios? Hay suficiente para todos. No es necesario que te asegures para ti y para toda tu familia. Que no solamente hay para ti abundante, hay para todos. Y eso es lo que Dios quería enseñarle a Israel. Tanto que le dijo así, cada 7 años vas a perdonar las deudas. Oye, pero perdona, es que me debe. Tranquilo, yo soy un anfitrión generoso y los recursos son suficientes para todos. Tanto que vas a descansar la tierra un año, ¿y de qué voy a comer? Tú confía en mí, yo soy un Dios generoso. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Es un pasaje muy interesante. Tú dices, oye, ¿y cuándo vamos a entrar en materia? Tranquilo, pero si no estamos convencidos de que Dios es un Dios generoso, nunca tú y yo vamos a aprender a ser generosos. Vamos a hacer lo que la sociedad le llama filantropía. Doy algo a alguien. Me siento bien conmigo mismo. Eso no es generosidad. Mira lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 8, verso 4. Está recordando el desierto. Durante esos 40 años, no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Tengo más de 40. No nos podemos quejar. ¿Estás de acuerdo? Quizás han habido días más malos. Años más malos. Pero tenemos mucho más de lo que creemos. Porque tenemos un Dios que es generoso. Y mira lo que les dice Dios. El Señor tu Dios, verso 7, te conduce a una tierra buena. Tierra de arroyos, de manantiales. Verso 9, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, porque yo soy un anfitrión generoso. Verso 10, y cuando hayas comido y estés satisfecho, vas a alabar al Señor tu Dios, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Pero por qué? Verso 13, no sea que cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No se te ocurra pensar, verso 17, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No. Recuerda, el Señor tu Dios, déjame traducir de otra manera, Él es un Dios generoso. Y todo lo que tienes proviene de mí. Pregunta, ¿es un Dios generoso? ¿Cómo lo podríamos resumir en una palabra? Gracia. El problema es este. ¿Cómo definimos gracia? ¿Favor? No merecido. Vas a cruzar la calle y un auto de manera mágica frena y te hace así. Adelante. Y tú dices, ¿y esto? México mágico, ¿no? Y cruzas y no te atropellan. ¿Qué es eso? ¿Acaso eso no es un favor inmerecido? O sea, gracia de Dios lo comparamos a eso. ¿Ves? Cuando definimos gracia como simplemente un favor inmerecido, malbaratamos la gracia de Dios. Gracias que tenemos un Dios tan generoso que nunca nos ha faltado. Gracias que tenemos un Dios tan generoso que nos ha dado mucho más de lo que creemos. Gracias que tenemos un Dios tan generoso que ni siquiera nos damos cuenta todo lo que Él nos ha dado. Ahora, la pregunta es bastante obvia. Si Dios es un Dios generoso, ¿por qué no lo somos nosotros? Déjame, y acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, pero déjame resumirte de esta manera el principio que vamos a ver hoy. La gracia de Dios, tomada como sinónimo de generosidad, la gracia de Dios transforma nuestras vidas para ser generoso. Otra vez, la gracia de Dios, o dicho de otra manera, la generosidad de Dios, transforma mi vida para que yo sea ahora una persona generosa. Y la pregunta parece bastante obvia. Entonces, si yo no estoy siendo generoso, ¿significa que no he experimentado la gracia de Dios? Sí y no. Si has creído en Jesús como tu único salvador, y espérame, Israel llegó a la tierra prometida. Entró en la tierra de abundancia y al poquito tiempo se olvidó quien se la había dado. Y pasaron de una mentalidad de abundancia, hay para todos, a una mentalidad de escasez. Y no estoy hablando con eso que tienes que tener mente de tiburón. No. Mentalidad de escasez es, Dios no es generoso. No nos va a alcanzar. Y Dios en el acto más increíble de generosidad. Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? ¿Es un acto de generosidad más grande que la cruz? Imposible. Es como que Dios insiste en ser generoso a pesar de nosotros. Y es su gracia, su generosidad, la gracia de Dios que transforma mi vida para que yo sea generoso. Ahora, entonces, si yo no lo soy, ¿qué hay aquí? Mira, vamos a hacer algún ejercicio rápido. Estamos súper bien de tiempo. Total, ya no llovió. Podemos definir gracia. Si yo te digo, ¿dirías algún versículo que hable de gracia? Pues lo buscas en internet y te da. Es más, si te digo, ¿qué cosas tenemos? Son un regalo de la gracia de Dios. ¿Qué diríamos? Vida, salud, techo, comida. Qué básicos, ¿no? Neta, solo eso. Hagamos algo. 3 minutos. Me cotorrearon. No estuve el domingo, pues estuvimos en una actividad con nuestro hijo. Que Alex les hizo estar en silencio 5 minutos. Algunos durmieron hasta siesta, creo. Entonces, para no hacerlo así, te voy a pedir algo. ¿Podrías pensar en 3 minutos en silencio? No en techo, no en comida, no en salud, no en trabajo. En cómo la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida. ¿Sale? Ok. Nos va a faltar tiempo, ¿no? ¿Te has puesto lentes de otras personas? ¿Cómo te va? Algunos dicen, uy, tienen lo mismo que ellos, pero en general te va a ir mal. Yo creo que tenemos los lentes equivocados. Nos quejamos de llenos. Tenemos más. Mucho más. De lo que somos capaces de reconocer. Es que, claro, nos comparamos. Y siempre nos vamos a comparar con el que tiene más. Pero te aseguro que hay muchos más que tienen menos que tú. Y con esos no nos comparamos. Siempre es a conveniencia. Yo creo que a veces no somos generosos, ¿sabes por qué? Porque no somos conscientes de la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Algo que siempre le digo a mis hijos, y estas semanas preparando este mensaje me he llorado la vida. Ya saben que ya a esta edad ya uno llora por todo. Siempre le digo a mis hijos, no se acostumbren al milagro, hijos. Iglesia, no nos acostumbremos al milagro. Es un milagro el lugar en el que estamos. Es un milagro haber encontrado este lugar. Es un milagro pagar lo que pagamos para estar en este lugar. Ah, ¿por qué Dios así? No, 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 no. Deberíamos humillarnos y decir, Señor, esto no entra en ningún cálculo humano. Como que hemos perdido la capacidad de asombro, de darnos cuenta cuánta gracia de Dios en nuestra vida. Y quizás por eso somos poco generosos. Y ya vamos a ver, se trata de recursos económicos, pero trasciende lo económico. En 2 de Corintios, Pablo está exhortando a esa iglesia a ser generoso. Y les dice, miren, quiero explicarles algo. Ustedes están perdiendo el privilegio de ser generosos porque no están entendiendo la gracia de Dios. Entonces pone como ejemplo unas iglesias que eran las iglesias de Macedonia, la iglesia que estaba en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Y les dice, ellos son nuestro ejemplo de generosidad y anima a los corintios a que sean generosos como ellos. Y hay algunos principios que ilustran esto, que la gracia de Dios transforma nuestras vidas para ser generosos. Acompáñame 2 Corintios capítulo 8. El contexto es que estaban levantando una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Mira lo que les dice Pablo. Ahora, hermanos, queremos que se enteren, fíjate, de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Gracia. No está hablando de dinero, está hablando de gracia. Cuando yo veo la gracia, transforma mi vida para ser generoso. En medio, mira la circunstancia, de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Pero ellos hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar, la generosidad nace de la gracia, no de la presión o las circunstancias. Mírame un segundo acá y quiero ser bien honesto. Lamentablemente, se ha lucrado desde púlpitos. Se ha abusado del tema de dinero usándola y mal usando la Biblia. Es una realidad que no podemos negar, no podemos tapar el sol con una mano. Pablo no les dice, ¡hey! Sean generosos porque Dios les va a devolver el doble. No es la presión, ¿te das cuenta? Si ese fue tu contexto, en el nombre de, por mí y por todos mis compañeros, pido perdón. No somos una iglesia perfecta, pero hemos intentado hacer lo que le sigue a transparente. Por eso el informe financiero que damos una vez al año lo hacemos en un domingo, haya visitas o no haya visitas. No nos interesa reunión secreta de los... No, ¿quieren saber? Ahí está. ¿Cómo es? Con todo lo de la remodelación, todo, y cuando terminemos, aquí está, esto entró, en esto se gastó. Muchas veces nos quedamos atados, ay, es que yo viví una mala experiencia. Bueno, si la viviste, haz lo que tengas que hacer, enfréntala, supérala y empieza a experimentar la gracia de Dios. Pero nunca vamos a usar depresión. Pero fíjate, tampoco nace de la circunstancia, porque estas iglesias habían recibido, su circunstancia era pobreza y aún fueron generosos más allá de lo que podían, pero había algo. Versículo 4, lo veían como un privilegio, no como una carga, porque lo que dice el versículo 5, ellos habían dado primero a Dios. Por eso la pregunta de aplicación es muy sencilla. Generosidad no tiene que ver con cuánto tienes. Generosidad tiene que ver con cuánta gracia de Dios he recibido. Pero quizás iría un paso más lejos. ¿Cuánta gracia de Dios ha transformado tu vida? Eso cambia. Gracia de Dios recibida, un montón. Gracia de Dios que te transforme, quiero que tengas esta imagen porque la voy a usar al final. Yo crecí en un ambiente donde íbamos bastante al campo, porque mi mamá era de una zona rural. Y era bien divertido cuando había riachuelos pequeños colocar piedrecitas para que se desviara el río. Quiero que veas la gracia de Dios como ese río inagotable de recursos. Una piedrecita no la va a detener. Dos tampoco. 20, 100 en un año. Y quizás empiezas a colocar ahí y decir, bueno, sí, la gracia de Dios en mi vida, pero la gracia de Dios transformándote. Y voy colocando piedrecitas en ese río llamado gracia. Y empiezo a creer la misma mentira que creyó Adán y Eva. Es que nunca nos va a alcanzar. Pregunta, ¿cuándo ha sobrado? Nunca. ¿Y cuándo ha faltado? Pues entonces, ¿qué no estamos cuadrando en esto? La generosidad nace de la gracia, no de la presión ni de las circunstancias. Creo que estos creyentes de Macedonia nos muestran que cuando la gracia de Dios transforma el corazón, se abren las manos. Yo no te quiero invitar a que abras la mano. Yo no me voy a meter ahí. En tu bolsillo no me voy a meter. Suficiente tengo con el mío y tengo 1,000 problemas. La pregunta parte acá. Porque cuando la gracia de Dios transforma el corazón, ¿sabes qué pasa? Se abre la mano para recibir y también para dar. Si estás esperando las circunstancias ideales para ser generoso, créeme, no van a llegar. Yo me crié en un ambiente con mentalidad de escasez. Pero no, otra vez, no me refiero a la mentalidad de escasez de pobre, papá pobre, papá rico. ¿Ese es el libro? Padre, esa porquería. Déjala ahí. Abra la Biblia mejor, ¿ok? No había. Esa era, fue mi crianza. Éramos muchos. Y no había. Y la inseguridad y la inconstancia laboral era el miedo de, ¿va a haber chamba? Para mi papá, si no había, y eso nos empujó a salir a trabajar temprano. Y a administrarlo poquito y a comer así. Y pobre de mis hermanos que no me vayan la comida, sino era pelear. Y la mentira que yo creí por años es que yo no tengo por qué ser generoso porque yo nunca tuve. Y cuando empecé a meditar, vivíamos en Argentina todavía, hace como 16 años atrás, en cuánta gracia habíamos recibido y que nunca había faltado. Dios empezó a transformar el corazón y se empezó a abrir la mano. Pero nunca se va a abrir la mano si no se transforma el corazón. Porque la generosidad nace de la gracia de Dios, no de la circunstancia. Es increíble que muchas veces los que tienen menos en términos cuantitativos son los que son más generosos. Porque es el fruto de un corazón transformado. La generosidad, la gracia de Dios transforma nuestras vidas para ser generosos. Esa generosidad nace de la gracia, no de la presión o las circunstancias. La generosidad, en segundo lugar, tiene como modelo, se va modelando en Cristo. Fíjate, versículo 9, perdón, 8. Pablo dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. No los quiero presionar, pero llega el versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que eres un ejemplo de gracia, mira a Jesús, el cual siendo rico, por causa de ustedes se hizo pobre, obviamente es un lenguaje metafórico, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El epicentro de la generosidad es el mismo Jesús. Ahora tú me dices, entonces Marce, ¿qué tengo que hacer? ¿Morir por otros para ser generoso? No, no, ni se te ocurra morir, vas a dejar deudas, ¿ok? No. ¿Dónde está el modelo de generosidad que vemos acá? ¿A qué se refiere cuando Pablo dice, mira a Jesús? Verso 10 dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, dice Pablo, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Ustedes empezaron a ser generosos, pero algo pasó. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Verso 13, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien una cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes va a suplir lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Y así habrá igualdad. Ahora, cuando hablo de igualdad, algunos dicen, eso es la iglesia primitiva, fueron los primeros comunistas. No, no, olvídate, que no es política. Y el libro de Hechos no era comunismo, créeme. Cuando la iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común, ¿sabes cómo se llama eso? Generosidad. Eran generosos. Yo creo que esa iglesia en los primeros años tenía fresco en mente las palabras de Jesús. ¿Has escuchado las aves hoy? Acá se escuchan bastante, ¿no? Ellas no siembran. Ellas no ciegan. Y nuestro Padre Celestial las cuida. Y no les falta absolutamente nada. ¿Cuánto más no hará Dios con ustedes? Yo creo que 2000 años después, eso suena como... Pero en esa iglesia era algo tan real que fueron generosos. Quizás tenían tan frescas las palabras de Jesús que decía, tesoros, el banco de acá no te va a dar lo que te da el banco celestial. Pon tu tesoro ahí. Y la iglesia lo creyó y fue generosa. Porque la generosidad se va modelando en Jesús. ¿Sabes? Nunca seremos más generosos que Jesús. Y ser generoso va a tener no solamente un resultado acá, voy a poder suplir la necesidad de otro, y ese otro suple a otro. Es una cadena que no termina. La gracia de Dios transforma nuestras vidas para ser generosos. Primero nace de la gracia, no de la presión, tampoco de las circunstancias. Se modela en Jesús. Pero en último lugar, Pablo después explica cómo Tito había ido a Corinto y él había sido un hombre usado por Dios. Y llegamos a capítulo 9, versículo 6. Fíjate esto. Recuerden esto. El que siembra escasamente, ¿escasamente qué? Y el que siembra en abundancia cosechará. Ahora, Pablo no está invitándole a hacer matemáticas financieras. ¿Sabes qué es esto? Está hablando de que generosidad es una respuesta de fe a la gracia de Dios. Acá no hay especulación financiera. A ver cuánto. No. Tú vas a si siembras con escasez, pues eso es lo que vas a cosechar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Aún Pablo dice, mira, esta es tu decisión. Hazlo no de mala gana, porque Dios ama al que da con alegría. Y versículo 8 nos deja sin excusa a todo, porque mira lo que dice. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Pregunta, ¿ha abundado toda gracia para ti? ¿Dios es un Dios generoso? Ok, entonces, de manera que siempre. ¿En qué circunstancia? Ay, ese no me gustó, ¿no? Estoy esperando ¿cómo se llama? El reparto de utilidades para ser generoso. Pero yo mismo me autoengaño. Ah, pero yo soy mi propio patrón, entonces no me reparto nada. Nunca lo hago. ¿Ves? ¿Ves las mentiras que nos decimos para no ser generosos? En toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Pregunta, ¿tenemos todo lo necesario? Y toda obra buena abunden ustedes. La generosidad es una respuesta de fe a su gracia. No somos generosos diciendo, Dios, yo confío en ti, pero más te vale que me cumplas. No. Es una respuesta de fe a su gracia. Es ser alegremente generoso. Es estar contento con lo que tenemos. Y Él hace abundar. Y el resultado es la economía circular de la gracia. Tú eres generoso, Dios es glorificado. Las personas que son bendecidas por tu generosidad dan gracias a Dios, Dios es glorificado. Ellos oran por ti, Dios es glorificado. Tú eres beneficiado por sus oraciones, Dios te da más, entonces más y así. Y el círculo es un círculo virtuoso. Termina el capítulo 9. Gracias a Dios, verso 15, por su don inefable, la gracia que no puedo llegar a describir. Algunas reflexiones finales. Quizás tú estás y dices, Marce, tú no conoces mi economía. Tú tampoco conoces la mía. Hay cosas que uno aprende en el hogar que nunca más se olvidan. Si algo aprendí de mis papás, es que ellos practicaban una generosidad bastante particular. Estamos hablando que las disciplinas espirituales tienen que ver con crear tiempo y espacio. La primitiva practicaba la hospitalidad. Y en el libro de Hebreos, anima a practicar la hospitalidad. Yo creo que tenemos que también aprender a ser generosos abriendo nuestra casa. Ah, voy a invitar a mis amigos. Nah, eso no es ser generoso. Invita al que no conoces. Invita al que quizás ni siquiera sabes que tiene necesidad. Entonces, ahí es donde empezamos a aprender. Hasta el día de hoy hay amigos que le dicen papá y mamá a mis papás. No teníamos un peso. Pero yo aprendí qué implica abrir la casa. Tienes más de lo que tú crees. Alrededor hay personas que van a ser bendecidos por tu generosidad. Solo falta que las encuentres. Fuera de este lugar. Hay personas que van a ser transformadas por tu generosidad. Porque la gracia de Dios transforma nuestras vidas para ser generosos. Quizás has estado evitando o evadiendo a alguien. Sé generoso compartiendo tiempo. Y financieramente, también. Es un acto de fe. Porque no, yo ofrendo tiempo. Sí, está bien. Pero no hay cocodrilos en el bolsillo. Mete, no te va a morder. Es la gracia de Dios que transforma nuestras vidas. Yo quisiera agradecer a Dios por ustedes. En serio. Yo creo que no nos damos cuenta lo generoso que somos como iglesia. Y en serio, no les voy a decir, dense un aplauso, nada, nada. Pero queridos, la generosidad de venir y trabajar cada sábado. Otro orando, otro trayendo comida a los que trabajan, otros ofrendando de manera generosa. Pero hay un peligro en la generalidad. ¿Sabes cuál es? Nos involucra a todos, pero no necesariamente a cada uno. Cada uno sabe, ante Dios. ¿Creo que podemos crecer más? Yo creo que sí. Alguien que quiero mucho, cuando hicimos el reporte financiero, me dijo, Marce, no me cuadran los números. Digo, ¿de qué? Tantos asistentes, tanta ofrenda, dividido por personas, eso es muy bajo. Algo no está bien. Y dije, yo no me voy a meter en la cuenta corriente de cada persona. Pero quizás pasa por esto. Necesitamos que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. Para que como iglesia seamos generosos, pero para que cada uno, y quizás tú dices, es que tú no conoces mi circunstancia, te acabo de leer, que en la profunda pobreza, y no teniendo nada, esas creyentes fueron los más generosos. Creo que hay espacio para seguir creciendo. Qué privilegio tener un equipo de servidores. ¿Sabes a qué hora llegan acá? Antes de las 8 de la mañana ya están instalando. Eso es generosidad. Cada sábado el grupo de jóvenes ahí, liderado por personas voluntarias que generosamente están para hacer de bendición a tus hijos adolescentes. Nadie les paga un peso. Y generosamente ahí están, y generosamente hay un espacio para los jóvenes mayores, y generosamente cada líder de grupo abre su casa. Todos somos bendecidos por la generosidad de otro. Mi pregunta es, ¿cómo estás siendo tú de bendición a otros? ¿O la gracia de Dios no llegó? ¿O la gracia de Dios no está transformando? ¿O quizás pequeñas piedrecitas se han ido colocando? Es que si yo, es que no nos alcanza, es que estamos en mala racha, es que y de repente... ¿Sabes qué hay que hacer? Simplemente empezar a quitar todas esas piedras para que los recursos de la gracia de Dios fluyan. Quizás crecer en constancia. Quizás crecer en intencionalidad financiera. Quizás crecer de manera cuantitativa. Algunas cosas prácticas. Sé generoso de manera constante e intencional con tu ofrenda. Eso intencional implica me anticipo a. Yo estoy convencido de que recursos no faltan. Falta que la gracia de Dios transforme más nuestras vidas. Y no me estoy metiendo en tu bolsillo, créeme, hemos sido súper transparentes con eso. Quizás abre tu casa, puede ser un paso. Quizás un paso interesante, hay un autor que sugiere, ten siempre efectivo en el bolsillo. Viste que hoy, no manejo efectivo. No digas que manejas efectivo porque seguramente te vas a ver viejo, ¿ok? Pero,
no, yo manejo solo digital.
Pero ¿sabes lo bueno que es tener dinero en efectivo? ¿Sabes por qué? Tú no sabes a quién te vas a encontrar en el camino que pueda ser bendecido por tu generosidad. Es una buena práctica, de manera intencional y deliberada. Quizás otra cosa práctica es aprende a tener ojos de generosidad. ¿Qué es eso? Observa. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Señor, guíame a personas que quizás yo no sé, pero que tengan una necesidad. Y pregunta. Y si tú estás pasando necesidad y alguien te pregunta y te dice, ¿cómo puedo ayudarte? No seas orgulloso y soberbio como tu servidor. No, nada. Y después el chiste, ¿no? Dios, no me viniste a rescatar. Te mandé un helicóptero, una lancha. Pero el tipo quería que Dios manda. Y te puedo ser bien honesto. Yo quiero terminar agradeciendo a Dios. Porque como familia hemos experimentado vuestra generosidad. Hay personas de acá que han abierto sus casas. Se han transformado en abuelos de mis hijos. En tíos de mis hijos. En primos de mis hijos. Han aprendido a ser familia. Hay otros que han dicho, hermano, ahí está. Pienso en el profeta Elías. Y digo, Señor, has mandado los cuervos más hermosos. Y agradezco a Dios por ellos. Es increíble. No tengo que nombrarlos. Ellos saben muy bien qué son. No me puedo quejar de la generosidad de Dios. Y mi desafío es, yo quiero seguir siendo generoso con otros. Porque así funciona. El pueblo de Israel se le había dicho, mientras los pasan los anfitriones, cuando entres en la tierra de la generosidad, cuando estés en la tierra de la generosidad, que no se te olvide de dónde te sacó Dios. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero creo que el principio es exactamente el mismo. Romanos 8 dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó, no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? Te quiero animar a ver este recordatorio de la Santa Cena con otros ojos. Sé que va a estar más complicada la repartición de los elementos, pero si ya los recibiste, inclina tu rostro y ten un tiempo de reflexión personal. Recuerda, la Santa Cena no es el tiempo de confesiones express. ¿No será que Dios nos dejó este recordatorio para nunca olvidarnos lo generoso que ha sido Dios? Porque lo que estamos recordando, la muerte del Señor Jesús y su resurrección, estamos recordando el acto de mayor generosidad en la historia del universo. Y cada vez que comemos este pan y bebemos este jugo, lo que estamos haciendo es traer a la memoria que tenemos un Dios que no es generoso, es eternamente generoso. Quizás lo que necesitamos es recordar de manera más constante su generosidad.
Porque la generosidad de Dios, su gracia, transforma nuestras vidas para ser generosos. Somos sus hijos. La eternidad garantizada. ¿Qué más podemos pedir? Así que te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar mientras siguen repartiendo los elementos. Señor, el acto más ilógico para la mente humana fue el acto más generoso para tu corazón. Lo que era una derrota para la mente, para el mundo, para el cielo, era el triunfo de la vida sobre la muerte. Señor, en esta tarde te pedimos perdón. Porque definitivamente hemos creído la mentira de que tú no eres lo suficientemente generoso. Perdónanos, Señor, por esa mentalidad de escasez. De pensar primero en nosotros, segundo en nosotros, tercero en nosotros. Eres un anfitrión generoso, Señor. Mandaste a tu Hijo. Y Pablo nos recuerda cómo no va a venir el resto de cosas que necesitamos. Perdónanos, Señor, porque no nos damos cuenta tanto que tenemos. Tenemos mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Señor, queremos que podamos vivir con la mano abierta porque tú has transformado y estás transformando nuestro corazón. Y que la práctica de la generosidad no sea algo para sentirnos bien, sino sea el producto de una comunión tan profunda contigo. De vivir agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Queremos recordarte en esta tarde. Recordar que al mirar la cruz vemos generosidad. Ayúdanos a vivir con la mano abierta, Señor. Te recordamos. Y decimos que te esperamos también. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos, por favor.